Sí, señor. Oye, Chema, antes de las preguntas, he leído en, creo que es en el diario de triatlón, que has aclarado cómo hay que entrenar, cómo hay que hacer los entrenamientos cruzados. Que hay gente que considera que hay que hacer todas las semanas y tú dices que eso depende de lo que vayas a hacer y depende de cuál sea tu calidad o tu objetivo, el objetivo que quieras cumplir, ¿no?
Mira, yo creo que hay que diferenciar, Joseba, lo que es una persona aficionada, que le quiere estar en forma y que quiere preparar cualquier objetivo, con una persona que se dedica a entrenar más en serio, que sea un atleta profesional. Los atletas profesionales, lógicamente, su especialidad, tienen que seguir entrenando lo que hacen, la prueba que hacen. Si hacen entrenamiento cruzado, lo hacen poco, un poco para recuperar, para utilizar una sesión de descarga, pero no lo suelo utilizar habitualmente. Por el contrario, las personas que utilizan el deporte como salud, como hobby, porque quieren hacer por lo que gusta y están preparando un objetivo, sí que es más prudente pues hacer más entrenamientos cruzados, porque eso les hace que minimiza el riesgo de lesiones, previene, descargan y ayuda un poco a que el entrenamiento sea un poquito más fácil y no te ahogues tanto como es un deportista profesional. Es decir, que al final, si estás siempre entrenando lo mismo mañana y tarde, todas las mismas sesiones, resulta duro. Pero para una persona más aficionada, el introducir más entrenamientos cruzados favorece que esa motivación, ese entrenar cada día, pues sea un poquito más fácil. Así que diferenciaremos entre los que son profesionales, que entrenamiento cruzado, pues pocos o ninguno, y alguien que esté haciendo un entrenamiento de una persona más aficionada, pues sí que podrá incorporar más entrenamientos cruzados en su preparación a la semana. Así que en función del nivel y en función de nuestros objetivos y de la especificidad de nuestro propio deporte, pues utilizaremos más o menos.
Muy bien. Vamos con las preguntas de los oyentes. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para volver a correr después de una neumonía?
Bueno, esto es fácil, porque rápidamente te pones a correr y ves que el cuerpo no te da ningún tipo de regalo ni alegría, con lo cual despacito, sobre todo al principio no forzar mucho, o sea, entrenamiento sobre todo muy extensivo, casi caminar. Yo creo que poco a poco el cuerpo nos va dando señales de que estamos recuperados, pero sí que hay que tomárselo con calma. Y yo creo que cada persona es un mundo, y sobre todo que el médico nos haya dado el alta y que nos haya dicho que podemos hacer ejercicio.
¿Importa la pisada en distancias de 5 a 42 kilómetros?
No sé si habla pisada en si pisamos de metatarso, zona media o talón, o la longitud de zancada, la pisada, como debe ser. Pero bueno, la zancada es la manera de pisar, es independientemente de la distancia que hagamos, es súper importante. Cuanto nuestra pisada y nuestro apoyo en el suelo sea menor en el menos tiempo y apliquemos más fuerza y empujemos, pues lógicamente nuestra zancada será mejor y será más efectiva. Así que es importante trabajar los pies, trabajar la técnica de carrera para que podamos mejorar y seamos más eficientes.
Recomendaciones para mi primera media maratón.
Pues que haya entrenado, sobre todo, que entrene, que llegue con los deberes hechos, que haya hecho previamente algún 10.000, unos cuantos, que lógicamente domine, que haya hecho alguna tirada de 14, 15 kilómetros para llegar con garantías, y sobre todo que se ponga un objetivo realizable para esta primera.
Y por último, habla de competiciones híbridas. Creo que se dice Girox se dice, o Deca.
El Irox, yo creo que Irox se pronuncia así.
No tengo ni idea, no es que no sé muy bien lo que es.
Pues el Irox es una prueba que se ha puesto ahora muy de moda también. Deca es otro tipo de prueba. Son competiciones que se hacen, son de fitness y tienes un ejercicio y luego va acompañado en el Irox de un kilómetro. Son 8 ejercicios que van acompañados de 8 kilómetros y hay que completarlos absolutamente. Te dan un trabajo en el ejercicio que tienes que hacer en pues un número determinado de repeticiones. Las terminas, corres un kilómetro, vuelves a hacer el segundo así 8 veces. Y la verdad es que está bastante, se está posicionando bastante, hay mucha gente que lo practica, es muy duro, las pruebas son también complicadas, que requieren entrenamiento, empujas un trineo, o sea que son 8
O sea que es como
difíciles.
Un crossfit intercalando carreras, ¿no?
Digamos. Con carreras, sí, exacto. Más o menos, una cosa de ese tipo. Y luego sería el DECA, que es parecido, pero serían 10 pruebas, 10 ejercicios, con, en vez de un kilómetro, 500 metros de carrera. O sea que esto antiguamente se llamaban circuitos Oregón. Hacías un ejercicio y te ponías a correr, y ahora es un poco un entrenamiento un poco diferente, o sea, una competición distinta, que hay muchas modalidades, y lo cierto es que a veces son más los practicantes de esta modalidad, y les ves a los que los practican y están cuadrados, o sea, a nivel muscular, auténticos bestias, hombres y mujeres, ¿eh? O sea que bueno. Sí que debe funcionar, porque les veo totalmente en forma.
Muy bien, pues en forma estaremos o trataremos de estar en lo que queda del verano, que todavía es mucho. Lo que no sé es que decirte qué es lo que va a pasar con nosotros a partir de ahora, Chema, porque el domingo nos vamos a los Juegos y a partir de ahí no sé si el lunes haremos kilómetros, si entrarás todos los días para hablar de atletismo o los días que hay atletismo. Bueno, eso ya, como eso lo dirige un tal Manolo Lama, nos ha pasado el planning Y está todo muy detallado en el plan, que hasta las 9 de la mañana del desayuno no dirá, hoy hablamos de esto y esto. Así que ya te iremos llamando.
Aquí estaremos a pie de cañón, escuchando la COPE, escuchando todo lo que decís ahí en los juegos y apoyando al equipo español, a ver si conseguimos muchas medallas.
A ver si es verdad.
Y ya sabes qué paso estamos aquí, Joseba.
Sí, señor. Feliz verano, Chemita. Hablamos pronto. Un abrazo grande.
Igualmente, Joseba.
Chao, chao, chao. Lo dejamos aquí. Mañana volvemos, como siempre, a las 11:30 en punto de la noche en el partidazo. Ya saben que mañana a las 12 es la presentación de Kylian Mbappé. Tendrán noticias, ¿eh? Muchas noticias de ello a lo largo de toda la mañana, el mediodía, la tarde y, por supuesto, por la noche en este que es su programa. Gracias por estar y un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, pues hoy te quiero lanzar varias preguntas cuando te vas de viaje. Claro, te lanzo, por ejemplo, ¿qué importancia le das al alojamiento? ¿Tú prefieres alquilar un apartamento, irte a un hotel, quizá una casa rural? Bueno, está claro que cada sitio tiene su encanto. La elección depende mucho del viaje que quieras hacer, eso sí. Siempre hay algunos alojamientos que son más chulos y sorprendentes. Pues en el temazo de hoy, después del partidazo, te vamos a enseñar pues dos alojamientos muy especiales y también muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. Así que, ponedor, porque si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, hay que coger papel y boli porque te van a encantar. Así que, Mariano, ¡arriba la música! ¿Sabías que existe un hotel en España que está hecho de chocolate? No tengo ni idea si lo sabes o no lo sabes, pero te aseguro que así es. Hay un hotel de chocolate. Es que su olor nos ha llevado a descubrirlo. Y es que este hotel tan especial está situado en la localidad madrileña de Pinto, que esto está al sur de la Comunidad de Madrid. Y resulta que sus 22 habitaciones son de chocolate y toda la decoración está ambientada en este alimento. Es algo así como un parque temático dedicado al chocolate. Pero claro, ¿quién tuvo la idea?
¡Arriba todo el mundo y a bailar con Paquito el Chocolatero!
Pues no. Hasta donde yo sé, no fue aquí en África, pero seguro que Paquito el Chocolatero le sirvió como fuente de inspiración a Justo Almendrote, repostero maestro chocolatero y el Willy Wonka de Pinto. Pues muy buenas noches, Justo, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Bien, muy bien. Después de Juanma Castaño, aquí estamos ya poniendo las calles. Tengo que reconocer que a mí me encanta comer, pero jamás habría pensado que podría existir algo así. ¿De dónde surge toda esta idea?
Bueno, pues es una idea que yo llevo 35 años en esto, uh-huh. Y no solamente, ahí no me puedo llevar yo solamente el mérito, también tengo un socio, Manuel Márquez, que fue, pues bueno, entre los dos, yo lo quería, él podía, y fuimos para adelante.
Uh-huh. Claro, tú eres maestro chocolatero, hay que contarlo aquí en la cadena COPE. Así ha dicho que esto, así dicho, pues es verdad que suena muy bien, pero ¿cómo has llegado a ser un maestro chocolatero? ¿Cómo se hace uno así?
Bueno, pues mira, lo primero, yo estudié en la Escuela Pastelería de Madrid, también estudié en la Escuela Pastelería, pero luego sobre todo ha sido a base de pues años, por concursos, ganar concursos. Yo tengo un récord Guinness, tengo 5 récords del mundo, el último que hicimos fue una tableta de chocolate de 100 metros cuadrados. Y bueno, yo al final cuando me preguntan siempre digo lo mismo, yo me considero mezcladina, pues yo lo que soy es pastelero. Uh-huh. He tenido suerte, o he sabido estar, o he sido muy constante, y bueno, es lo de maestros.
Uh-huh. Hombre, yo creo que tener un hotel de chocolate, ese camino no ha tenido que ser nada fácil hasta conseguirlo. Pero claro, ¿cómo es posible crear un alojamiento como este, tío? ¿Cómo lo has hecho?
Bueno, el hotel en el cual está, que consta de un hotel, tenemos un obrador con cristalera para que se vea trabajar a la gente, uh-huh. Tenemos una cafetería y tenemos pastelería. El hotel ya estaba hecho, lo que pasa es que ha sido toda una reforma que ha sido un año y medio hasta que hemos conseguido cuadrar. Pues bueno, al final hemos ido haciendo encaje de bolillos y haciéndolo todo para que todo sea, la verdad, que es lo que hemos tratado de hacer, es que sea muy familiar, que aquí la gente venga a sentirse en casa y que la gente esté a gusto. Entonces hemos ido adaptando, pues eso, toda la temática de chocolate a lo que, al final, ¿a quién le gusta más el chocolate? A los niños. Yeah. Yo entiendo que eso es para todo el mundo, pero particularmente yo creo que yo me hice pastelero por ver la sonrisa de un niño cuando come algo mío. Uh-huh.
Cuéntanos a los ponedores, cuéntanos un poco a los ponedores, ¿cómo es el edificio en el que estás trabajando, tanto por fuera como por dentro, para que todos los oyentes se hagan una idea?
Mira, por fuera lo que tenemos es pues una fachada con pintada como con chocolate cayendo pues de los balcones, por las paredes, pues con los tres colores que tiene: chocolate blanco, negro y leche. Entramos, tienes dos entradas, tienes una recepción la cual te da un acceso directo a las 23 habitaciones que tenemos temáticas, dedicadas pues a Malinche, dedicadas a Mary, que fue el que trajo el chocolate a Pinto en 1800 y pico. Tenemos habitaciones de El Glorioso, el barco trajo chocolate, tenemos habitaciones de... hay una, esto tengo que decirlo, se llama Justilandia, que me han dedicado a mí. Y en fin, todas las habitaciones están tematizadas en forma de barco, de mansión cacaotera, todo el descubrimiento, Nazca, las figuras de Nazca, todo lo que tiene que ver con el chocolate. Y luego abajo, en la planta de abajo, tenemos según entres, una pastelería, todo, una vitrina llena de chocolates en tabletas, de todos los colores, sabores y aromas, tartas, mousses, lo que es una pastelería no muy moderna, sí moderna en cuanto al tiempo y a los productos que tenemos, mantequilla pura, nata pura y cobertura pura, pero sí haciéndole un guiño al pasado, que quieras que no, mi padre dice que cuando una cosa funciona no se cambia, y la San Marcos funciona siempre.
Claro.
Y luego te adentras en la cafetería y dentro de un pequeño jardín que es como si fuera una plantación, y todo esto mirando a cómo trabaja la gente en el obrador, cómo manipula el chocolate, cómo manipula todo lo que es la pastelería.
Me pregunto por qué en Pinto, ¿por qué os fijáis en Pinto?
Pinto tuvo la fábrica de chocolate porque tenía una cosa importante en aquel tiempo, que era estación de tren. Entonces hay una habitación dedicada al tren de la fresa que paraba en Pinto, que iba entre Palacio y Palacio. Pero insisto, jabones, las duchas tienen jabón y gel de chocolate. Las colchas son como tabletas de chocolate. En fin, todo lo que más... El obrador mismamente, los azulejos están puestos de tal forma que parece una tableta de chocolate. Todos hemos intentado cuidar al máximo todos los detalles. Según entras, tienes un verde bonito de plantación de cacao. Yo que sé, aquí, pues eso, pues la ilusión de una vida y ver cumplido un sueño, que por mucho que digan que los sueños se cumplen, si no los luchan, no se cumplen. Y aquí estamos, dando todo lo que tenemos, dando lo mejor de nosotros y haciendo que, bueno, pues... creando felicidad, porque al final yo siempre digo que el chocolate es el alimento del alma.
Sí, es verdad. Justo decías que también teníais cafetería y pastelería. ¿Cómo es trabajar allí? Porque claro, yo me comería todos los días mínimo una napolitana para desayunar y a lo mejor un trozo de bizcocho para acompañar el café después de comer. Eso te lo digo así.
Bueno, mira, es como todo, ¿no? A mí me gusta mucho el dulce, pero tampoco es excesivo, puedes tomarte una tostada de pan que hacemos en el propio obrador con un tumaca y un poquito de jamón, puedes tomarte otra tostada que lleva salmón, aguacate y queso fresco, puedes tomar brioche, puedes tomar croissant, napolitana, caracola. Y la gente que tenemos aquí, yo lo que hago al principio es darles a todos de comer mucho para que ya se olviden y estén hartos.
Muy bien, claro. Porque claro, además, hay que contarle a toda la audiencia que las elaboraciones que hay, bueno, yo creo que hay que probarlas todas, de todos los días. No vaya a ser que algún día salga distinta la receta, claro.
Eso es así. Además, mira, siempre digo una cosa, que no se me ofenda ningún cocinero, que no se me ofenda, por Dios.
Vale.
En la cocina son recetas, en la pastelería son fórmulas. Todo siempre va pesado, y por mucho que tú quieras pesar las cosas, las manos son distintas. Por mucho que yo quiera hacer un cocido igual que el de tu abuela, no me va a salir, porque cada uno tiene su mano. Pero si intentamos, hombre, que todo sea lo más semejante posible, y de hecho sí, las cosas, sobre todo las cosas cuando estamos investigando en hacer cosas nuevas, sí tenemos que ir probando cosas, ¿no? Porque al final está rico porque tiene azúcar, es lo que dicen por ahí, ¿no? Pero tienes que yo siempre que creamos algo aquí, que tenga un sentido, no es mezclar por mezclar, sino que una cosa te lleva a la otra, y al final, pues, aquí hemos inventado, o yo inventé el ombligo de Pinto, que es el postre típico de Pinto. Estamos ahora preparando lágrimas de princesa, estamos preparando unas porras de hojaldre que son en homenaje a Cristo Medinaceli, en fin. Todo tiene que tener un porqué para poder contar una historia. A mí me gusta mucho hablar, y me gusta mucho enredar a la gente, pues, que se meta en mi mundo, porque yo estoy apasionado de esto, considero y creo que estoy... Que tengo suerte de trabajar en lo que me gusta, lo cual no considero ni trabajo, ¿sabes? Porque para mí es un hobby, te lo juro. Pero bueno, si encima he podido dedicar mi vida a lo que amo, que es la pastelería, y poder contagiar un poquito a la gente, pues mira, yo ya con eso me doy por satisfecho.
Justo, este programa es muy interactivo. Yo tengo un Facebook, bueno, aquí en Poniendo las Calles tenemos un facebook.com/poniendo las calles donde la gente nos manda preguntas, interactuamos, bueno, se integran en el programa. Y claro, dices el ombligo de Pinto, que tú has sido el inventor del ombligo de Pinto. Claro, ¿qué sucede? Que en cuanto has dicho yo soy el inventor del ombligo de Pinto, me dice Luis Fernando Santos, que nos está escuchando ya, y dice: Pulpo, pregúntale qué es eso del ombligo de Pinto, que yo no sé de qué va, de esto qué es.
Ay, mira, te lo voy a contar. Mira, el ombligo de Pinto, porque Pinto antes de tener la fábrica de chocolate era huerta. Y llevó una zanahoria confitada con canela y nuez moscada, recordando pues al origen las especias. Luego va bañado en un jarabito, que es agua y azúcar con un poquito de licor. Uh-huh. Bañado en chocolate, recordando a la fábrica de chocolate que estuvo en Pinto. Uh-huh. Y con un poquito de fresa por el tren de la fresa, que paraba en Pinto. ¿Y luego por qué se llama ombligo? Pues bueno, Pinto es el centro peninsular y el ombligo está en el centro del cuerpo.
Mm, ¡qué barbaridad! Pues te voy a hacer última pregunta. ¿Cuál dirías que es tu elaboración estrella? Porque a mí, claro, se me ocurren unos cuantos dulces así bote pronto. Por ejemplo, un bizcocho, una napolitana, una tarta de tres chocolates, una tarta de la abuela, los bombones, el turrón. Es que, claro, ¿con qué triunfas tú?
Mira, todo eso lo fabricamos aquí, pero uh-huh. te puedo asegurar que lo que más vendemos son los croissants de mantequilla 100%,
oh, venga,
y luego también vendemos mucho la palmera de chocolate, que no es, es pues es una hojaldre de mantequilla con una uh-huh. cobertura pura de 72%. Todos, insisto, todos lo vendemos bien, tengo todo lo que tú has dicho, pero eso, los croissants y las palmeras son el producto estrella.
¡Qué barbaridad! Pues no tengo más tiempo, justo Almendrote, así es como te llamas, maestro chocolatero y el creador de uno de los hoteles más curiosos de nuestro país. Así que tengo que despedir ya porque me está entrando un hambre. Muy buenas noches, justo, y muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, buenas noches, y bueno, pues eso, aquí estáis todos invitados, ¿vale? Un abrazo, gracias.
Claro que sí, y de justo nos tenemos que ir ahora mismo de la muy cerquita también de Parla. Nos vamos a ir ahora hasta Alicante, hacia Alacant, más concretamente hasta el municipio de Ibi. Allí, por ejemplo, hay un hotel que también es muy curioso, es el Hotel del Juguete.
Hola, has llamado al Hotel del Juguete. Si te esperas un momentito, te atendemos enseguida. Gracias.
¡Qué maravilla! Esto que acabas de escuchar es lo que suena cuando llamas al hotel y parece que ya tenemos al otro lado del teléfono a su directora, Dolores Pérez. Muy buenas noches, Dolores.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal?
Bien, muy bien. Ya un poquito tarde. Discúlpanos que vamos mal de tiempo y no te quiero entretener mucho. Cuéntanos un poco, Dolores, ¿cómo es el Hotel del Juguete?
Bueno, el Hotel del Juguete, como su propio nombre indica, es un hotel que está lleno de juguetes. Estamos situados en la ciudad de Ibi, en la provincia de Alicante, que ya de por sí es conocida por su industria juguetera centenaria.
Sí.
Y bueno, pues el Hotel del Juguete es un espacio muy divertido, donde los juguetes cobran vida y son escenarios, bueno, pues para vivir experiencias en familia, que tienen un recuerdo de por mucho tiempo y muchos uh-huh. años.
Bueno, así contado en la radio en directo, queda muy bien, queda muy bonito, pero a mí me gusta profundizar y conocer cómo se te ocurre crear todo este proyecto.
Bueno, el Hotel del Juguete es la consecución de cuatro generaciones de mujeres empresarias. Empezaron mis bisabuelos con la hostería del Laurel, luego continuaron mis abuelos con la pensión del Laurel, mi madre en solitario ya con el hostal del Laurel. Y yo ya me enlacé con ella en una época aún con hostal y en el 2011, pues bueno, decidí dar un paso un tanto arriesgado por la época que era también, pero yo siempre he creído que Ibi, ya por el reconocimiento que tiene como industria juguetera, era una plaza para crear un turismo familiar, infantil y de grandes niños, ojo, porque también trabajamos con empresas. Uh-huh. Parece curioso, pero también tenemos clientes de edad. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí nació esa idea y afortunadamente 12 años después, pues aquí estamos con muchísimo, yo creo que muchísima apreciación por parte de las familias de nuestro producto y con muchísima diversión.
Uh-huh. Dolores, ¿y qué hace tan especial al Hotel del Juguete? Cuéntanos.
Bueno, pues nosotros somos un hotel pequeñito, familiar también. Tenemos 21 habitación y lo que más especial nos hace es que cada habitación es un escenario diferente. Entonces tenemos una habitación de cada rey mago como tampoco podía ser de otro modo, ya que los Reyes Magos vienen a llevarse los juguetes de Ivy. Luego tenemos una habitación de superhéroes, dinosaurios, barriguitas, Nenuco, Barbie, Hot Wheels, o sea, tenemos hasta 21 habitación tematizada, con lo cual cada familia o cada persona que viene escoge la experiencia que quiere vivir y con quién quiere estar.
He tenido la oportunidad, Dolores, de ver algunas, no muchas, pero algunas fotos de esas habitaciones y de la decoración, que es muy chula. Pero cuéntanos a los ponedores, por favor, cómo están ambientadas las habitaciones. Cuéntanos un poco.
Bueno, por ejemplo, a mí la habitación de dinosaurios me encanta. Uh-huh. Y bueno, es una habitación donde tú ya nada más entrar ves un escenario de rocas, de un árbol. Luego hay escenarios de juguetes de Playmobil, que además los tenemos aquí cerquita, que es un juguete de toda la vida que ya viene de varias generaciones. Entonces, bueno, cuando entras en esa habitación, tú ya estás en el mundo de ese juguete o ese personaje o ambientación, con lo cual el resto ya es jugar y divertirse, ya lo tienes hecho.
También he podido ver a la Pantera Rosa, a Pac-Man, a Pocoyo, a Mr. Potato, y claro, muchos más juegos que hacen que la decoración sea ideal para las familias con niños. ¿Qué les parece el hotel a los más pequeños de la casa, Dolores? ¿Cómo reaccionan?
Bueno, los más pequeños de la casa son los reyes del hotel. Nosotros siempre lo decimos, que ellos son nuestros clientes. Y los papás vienen acompañantes, evidentemente, porque no pueden venir solos. Pero yo creo que si les dejáramos vivir aquí, se quedarían a vivir muchos de ellos, porque además tenemos un buzón de los deseos muy gracioso, que cuando ellos se marchan, nos dejan sus deseos. Y evidentemente hay todo tipo de deseos muy bonitos, muy sentimentales y demás. Pero te puedo decir que el deseo que más piden, entre otros, es volver. O sea, nos encontramos un 90% de tarjetas donde los niños quieren volver. Con lo cual, pues entendemos que a los niños les encanta nuestro hotel y se divierten mucho, y los papis también.
Dolores, ¿a ti qué es lo que más te gusta del hotel?
A mí lo que más me gusta del hotel son los niños, sin duda alguna. Porque un hotel vacío no tiene vida. Y cuando se nos llena de niños y nos visitan, nosotros, bueno, ya somos felices, a pesar de estar trabajando. Pero tenemos, como yo bien digo siempre a la gente que está conmigo, tenemos el mejor trabajo del mundo y el mejor cliente del mundo, que son los niños. Son agradecidísimos y siempre nos hacen sonreír.
Pues no hay tiempo para más. Dolores Pérez, directora del Hotel del Juguete en Ibi, que está en la provincia de Alicante. Muchísimas gracias por habernos atendido a estas horas de la madrugada. Muchas gracias, Dolores.
Gracias a vosotros y buenas noches.
Un abrazote, muchas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Salud, buenas noches, buenos días.
Buenas noches, Pulpo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo te encuentras tú? Que ya me ha contado Cristina que estás esperando un corazón.
Sí, es correcto. Curiosamente, yo he atendido a muchas personas en mi trabajo que nos han fallecido en nuestras manos y que luego han sido donantes, y hemos activado todo el protocolo en Madrid de la donación de una persona. Y mira por dónde, pues yo el año pasado, en el mes de agosto, sufrí un infarto muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Según el equipo de cardiólogos del Hospital de Guadalajara, estoy vivo de milagro. Y el corazón me ha quedado muy, muy, muy dañado, no tiene ninguna operación posible, y estoy en lista de trasplantes para ser trasplantado de corazón. De momento, porque tengo una alta probabilidad de que el corazón se pare, una muy alta probabilidad, me han puesto un implante, un desfibrilador.
Uf, vaya situación, ¿no, José Luis?
Sí, es lo que me ha tocado. Yo, ya te digo, sufrí un infarto el año pasado, en el mes de agosto. Según los cardiólogos, el infarto fue muy fuerte, me ha quedado el corazón muy dañado. Y bueno, pues eso, de momento, hasta que llegue el corazón, me han puesto lo que se llama un DAI. Un DAI es, para que la gente todo lo entienda, es un desfibrilador interno. Yeah. Está dentro de mi pecho y está conectado al corazón, y en el momento en que el corazón se parara, el DAI lo detecta y da una descarga.
O sea, que lo va regulando. Escúchame, José Luis, ¿y cómo se vive con esa incertidumbre, con ese nerviosismo de que el corazón ya te han dicho que te va a fallar en cualquier momento?
Pues mira, Pulpo, te voy a decir la verdad. Si yo asimilara lo que el equipo de cardiólogos me dijo, sí, que con mi corazón tenía una esperanza de vida de entre 3 y 6 años, sí, si yo solo asimilara, yo estaría en una profunda depresión.
Ya.
Entonces yo, por una parte, no me lo creo, por otra parte sí me lo creo. Yo, pues eso, tengo esperanza de que me salga un corazón.
Claro. Pero te noto, te siento muy esperanzado, José Luis, te siento muy positivo.
Sí, date cuenta que somos el país del mundo donde más donaciones se hacen y donde más trasplantes se hacen.
¡Buah! Y ahora porque...
todos los días... Dime, perdona.
No, discúlpame tú. ¿Todos los días?
No, que te decía que todos los días se trasplantan en España páncreas, pulmones, córneas, hígado, riñones, corazón menos, porque es el órgano que menos sale. Pero yo tengo esperanza. ¿A qué me puedo agarrar el pulpo? Solamente a eso.
Claro. ¿Qué años tienes, José Luis?
Tengo 55.
¿Y familia?
Bueno, tengo una hija de 18 años. Uh-huh. Y actualmente una pareja porque yo estoy divorciado.
Uh-huh. Muy bien. Y, José Luis, ¿te ha cambiado mucho la vida laboralmente a la hora del descanso? ¿Te cuidas muchísimo más? ¿Te blindas?
Claro. Date cuenta que para poder seguir optando a un corazón, pues te marcan unos protocolos y tienes que seguir una serie de parámetros, ¿no?
Claro.
No puedes coger ni un kilo de peso, tienes que estar en rehabilitación cardíaca, ir todos los meses a hacer analíticas especiales, a consultas de cardiología, consultas de insuficiencia cardíaca. En fin, yo he ido bajando peso, y claro, hay que seguir unas normas para poder seguir en la lista de trasplantes, evidentemente. Claro que me ha cambiado la vida me ha cambiado muchísimo. He perdido el trabajo que tanto amaba.
Claro.
Yo trabajaba, y desde aquí quiero aprovechar a mandar un saludo a todos mis excompañeros, yo trabajaba en el SUMA 112, el Servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Yo trabajaba en una UBI móvil y en un helicóptero, atendiendo infartos, paradas cardíacas, en fin.
José Luis, ¿por qué no te vienes un día a la radio y estás aquí con nosotros tomándote un café y charlamos tranquilamente?
Bueno, pues si me invitas, Fulpo, sería... Yo lo agradezco. Y también quiero aprovechar para felicitarte a ti y a todo vuestro equipo por este programa tan bueno que haces y que tanto nos ameniza a todos los que oímos tu programa.
Qué bien, José Luis. No lo dejemos. Vente un día aquí al estudio y vamos a pasar una buena noche de radio, un ratito, conociéndote un poquito mejor y profundizando en tu historia. Me apetece muchísimo.
Sí, y además, Fulpo, te puedo contar tanto en público como en privado pues todo lo que es el mundo del trasplante. Date cuenta que el SUMA 112
claro.
Tiene vehículos especiales para trasladar los órganos entre hospitales de Madrid o órganos que salen desde el aeropuerto de Barajas. Tenemos vehículos especiales con neveras especiales y te puedo contar mucho sobre el mundo del trasplante, mucho. Vamos, desde mi punto de vista, no de como cirujano, evidentemente.
Claro, pues eso es una cosa y también tu historia, José Luis. Me interesas también tú como persona y por lo que estás pasando. Me interesa conocerte personalmente. Así que ahora con Cristina Platero lo organizamos y vale. A ver si la semana que viene te vienes aquí a tomar un café al estudio central de COPE, ¿vale?
Quedo a tu disposición.
Un abrazo, José Luis. Muchísimo ánimo.
Igualmente.
Gracias, hermano.
Un abrazo a todos los oyentes de tu programa. Fabulosos.
Los ponedores, sí, señor. Gracias, José Luis.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.